Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, nuevamente acá entre Mareas, en este otro miércoles muy especial. Se está llevando a cabo manifestaciones en muchas partes del país. Se han juntado en Plaza de Mayo, en Buenos Aires y en distintas ciudades, frente a las plazas municipales o a las plazas de cada lugar. También hay un encuentro en la Plaza Centenario de la ciudad de San Antonio Este y vamos a charlar un poquito a ver entre mareas qué es lo que pasó, por qué estamos en esta situación. Yo creo que deberíamos comenzar cuando se largó la gran noche allá por marzo del 76 con esa dictadura cívico, militar y eclesiástica que nos llevó hasta el año 83 a las peores barbaridades y tormentos y atrocidades que pudieron hacerse, tanto por los desaparecidos como por los niños robados, como por tantas barbaridades de ajuste y de despidos y demás cuestiones que sucedieron en todo ese ámbito y que siempre pasaron porque en realidad, además de las Fuerzas Armadas, de la civilidad y de las juntas eclesiásticas, también estaba una mirada hacia el costado, un no me meto porque si se metió y le pasó algo será porque algo habrá hecho. Luego vino el 83 y en el 83 tuvimos la democracia. ¿Representativa? Sí, representativa. Votábamos y ellos nos representaban a los distintos poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, y resolvían las cuestiones de acuerdo a cuáles habían sido sus programaciones partidarias para llegar a elecciones. ¿Cómo se empezó esa primera etapa? Y bueno, se empezó con acuerdos tanto entre las Fuerzas Armadas y los partidos políticos. Y comenzamos a caminar un progresismo en la clase media argentina que logró respirar un poco y que también alguito se esperanzó en ese futuro que venía. Pero la pobreza, que jamás se atacó de raíz, sino más bien se estableció en el país como una pobreza estructural. Y entonces seguimos caminando, pero cada vez más rengos, y cada vez se hizo más grande la brecha entre la pobreza y la riqueza. Luego vino Menem, que nos vendió todo. Luego vino el 2001, que también provocó muertes y salidas espantadas desde la Casa Rosada. Y después siguió el progresismo. Pero ese progresismo siempre fue con los pies dentro del plato, como decía el general, sin sacar los pies del plato, sin modificar nada, sino solamente acomodarse dentro del capitalismo. De buscar alternativas, ni hablar, ni hablar. Luego vino, dentro de esa democracia que ya tenía poco de representativa y nadísima de nada de participativa, apareció el neoliberalismo. Y por último, después de un periodo de neoliberalismo, cuando pensábamos que podíamos salir de esa nuevamente, apareció un gobierno que nos hizo retroceder. Porque a eso de salir de ese primer atrape en la derecha, caímos nuevamente por no hacer nada, por dejar que todo pasara. Y salvo las medidas tomadas para la pandemia, no hubo casi mejoras, sino que cada vez situaciones más desesperadas en los sectores más marginales. Y así apareció el actual gobierno. El actual gobierno que, con todos los legisladores, algunas excepciones, por supuesto, siempre las hay, permitió otorgarle la ley Bases, que aprobaba, entre otras cosas, plenos poderes para las distintas actividades del presidente. Y este avance antidemocrático de hoy, más allá de Cristina, más allá de Milei, es un avance producto de todo lo que permitieron el poder legislativo para llegar al lugar donde estamos. Como dijo Laura Taffetani de la Gremial de Abogadas y Abogados y Militantes de la Convocatoria Segunda Independencia, no es Cristina, no es Milei. Somos nosotros quienes podemos organizarnos para transformar la realidad y por supuesto que tiene que ser fuera del capitalismo. Hay situaciones de abuso policial en la actualidad y también hay detenciones ilegítimas. Para todo eso debemos recordar que nosotros tenemos artículos determinantes en la Constitución Nacional que nos defienden. el artículo 18, que dice que nadie puede ser detenido ni registrado sin orden judicial, salvo en caso de delito flagrante. ¿Y qué es delito flagrante? ¿Qué está ocurriendo en ese mismo momento que se está ocurriendo en el momento en que se detiene a la persona? El artículo 19, también, que dice que la vida privada y las acciones sin daño a tercero no pueden ser controladas por el Estado. Es decir, tenemos derecho a nuestra privacidad, por eso se habla de vida privada. El Pacto de San José de Costa Rica también, que dice que nadie puede ser privado de la libertad arbitrariamente. Y así, también otra ley que tiene un número raro, 25.326, que dice: nadie puede usar tu información sin consentimiento o causa legal fundada. Todo esto, ¿por qué lo estamos hablando ahora? Porque realmente desde ayer se cambió la política para la Policía Federal y para todo el funcionamiento de seguridad de la República Argentina. Tenés que saber, y tenemos que saber todos, que ante un abuso no nos pueden detener sin orden judicial. No te pueden requisar en una marcha. No te tienen que espiar ni interrogarte por redes. Siempre tenés que pedir el nombre, el cargo y el número del chapa de la persona que te detiene. Tenés que no firmar nunca si no tenés un abogado presente. Y siempre tenés que tratar de comunicarte con la defensa pública. Hay muchísimas más cosas. Todo este ajuste y toda esta situación de justicia sin justicia es lo que está llevando a la República Argentina a situaciones que realmente son inéditas y que nunca se llegaba a ver. Con 73 años como tengo, no creí volver a vivir otra vez un proceso parecido a la dictadura cívico-militar eclesiástica como está apareciendo en la actualidad este gobierno. En estos momentos, en las ciudad de San Antonio Este, en la Plaza Centenario, se está haciendo una manifestación. Nosotros vamos a hablar, después de algunos comentarios de la radio, vamos, la radio FM La Corneta 92.5, vamos a charlar con una representante que está en el lugar, con Suyay, para ver cómo están ocurriendo los hechos.
La única garantía que tenemos para que se escuchen nuestras voces. De los medios populares, de escuchar, de ser parte, de formar parte de estas organizaciones, llevando la voz de los barrios, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, a los medios populares.
FM 92.5
arroba la corneta 92.5 en Instagram.
Somos
un montón.
Las grutas, un paraíso conocido como el Caribe Patagónico, en peligro. El gobierno de Río Negro y el municipio de San Antonio promocionan el turismo y el avistaje de ballenas, pero anunciaron que van a instalar un megabuque de licuefacción de gas.
¿Dónde?
Acá enfrente de las grutas.
¿Y qué onda con el barco este?
Es gigante, mide como 3 canchas de fútbol y lo van a poner enfrente del fuerte argentino. Este barco enorme va a estar cargando otros barcos con GNL que van a estar yendo y viniendo entre las ballenas, los delfines, los lobos marinos y toda la biodiversidad del Golfo San Matías.
Este megabuque afecta a la pesca, afecta al turismo, afecta a nuestro futuro. Entonces, ¿quién gana con este proyecto?
¿Quién gana, Dios?
¿El petróleo?
No.
¿El aceite?
No.
¿El perfume?
No.
Ay, ¿la lavandina?
No.
¿La cerveza?
No.
Ay, ¿las gaseosas?
No.
¿El té con limón?
No.
¿El jugo de limón?
No.
¿El jugo de pomelo?
No.
¿El mate dulce?
No.
Hay 1000 líquidos que no son imprescindibles. ¿El mate cocido? Hay uno que sí. El agua, fuente de vida.
La sopa.
No, nena, no.
¡Soy mapuche!
Yo soy mapuche.
Soy mapuche.
Soy mapuche.
Soy mapuche.
Soy mapuche.
Que no te roben la identidad. En Río Negro, les mapuches somos más.
Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
¿Sabías que en Argentina tenés derecho al aborto legal, seguro y gratuito? Te ampara la Ley Nacional 27.610 para que se garantice y se haga efectiva tu decisión en cualquier centro de salud del país. Hasta la semana 14 de gestación, inclusive, podés acceder a una IVE, Interrupción Voluntaria del Embarazo. Para hacerlo, solo debes firmar un consentimiento. A partir de la semana 15, si el embarazo pone en riesgo tu salud o tu vida, o si es producto de una violación, podés acceder a una ILE, interrupción legal del embarazo. En caso de violación, nunca pueden exigirte denuncia judicial o policial. Solo es necesaria tu declaración jurada. Tanto en la ILE como en la IBE, tenés derecho a que te brinden información clara, veraz y accesible. En todo momento, tienen que tratarte con respeto y dignidad.
Cada vez que levantamos la vista al cielo, ahí están. Grandes o pequeñas, de colores increíbles, las aves son las verdaderas dueñas del aire. Pero ¿cómo hacen para volar? La clave está en su cuerpo. Sus extremidades delanteras tienen forma de alas. Sus huesos son huecos y muy livianos. Y su cuerpo está cubierto por plumas que suavizan su perfil y las hace aerodinámicas. Hoy en día, sabemos que las aves descienden de los dinosaurios. De ellos heredaron las plumas, las patas con escamas, el andar bípedo y la dedicación que dan a sus huevos y crías. En Argentina viven más de 1000 especies de aves. Así que la próxima vez que veas una, mírala bien. Estás ante un dinosaurio que vive en las nubes.
Radio Comunitaria La Corneta. Una mirada distinta frente a tanta hegemonía pedorra. lacorneta.com.ar. Una lluvia de estrellas fugaces en cámara lenta.
Comunicate con la radio 2934-463571.
Aquí estamos nuevamente en La Corneta 92.5, la radio comunitaria de Las Grutas. Recuerden siempre que nuestros programas quedan subidos a lacorneta.com.ar, los programas viejos, los programas que tienen ganas de volver a escuchar, la música que les gustó y quieren volverla a oír, todo eso. Recuerden también que La Corneta tiene un teléfono que es el 2934-463571 y que está en Colectora 730 a la entrada de Las Grutas, sobre mano derecha, viniendo desde San Antonio Oeste. Y si venimos por la ruta 3 y doblamos a la entrada de la tercera bajada y hacemos todo el recorrido por la Río Negro, vamos a llegar a Las Grutas, a La Corneta, perdón, por el lado izquierdo de la ruta, que está en la parte alta del colectivo Les Mirones, el colectivo artístico de la localidad de Las Grutas, que también nos siempre, continuamente, todos los fines de semana, nos ofrecen distintas obras artísticas y además tenemos un verano repleto de emociones con todas las obras de teatro que continuamente se presentan en la semana, desde la primera semana de enero y hasta casi el finalizar febrero. Que ya no recuerdo cuántos años tiene, pero debe tener alrededor de 12 o 13 años de vida, 10 años de vida, me están diciendo aquí. Muy bien. Realmente muy bueno. Bueno, vamos a seguir con respecto a hablar de lo que significa el mar para nosotros, qué significa el mar en realidad, qué nos ofrece el mar, cómo vemos al mar, qué sentimos con el mar y las distintas culturas, cómo integran al mar. Ustedes saben que, entre otras cosas, hemos estado haciendo investigación, averiguaciones, y resulta que hace pocos días salió un artículo en un diario que un grupo de investigación que se encuentra cerca, en la localidad de Camarones, cerca de la provincia de Chubut, cerca de Trelew, halló los restos humanos más antiguos de la Patagonia y entre los más viejos de la Argentina, o de este territorio, como yo digo, denominado Argentina. Se trata de dos individuos que están datados respectivamente en 9.200 años y 9.700. Son años radiocarbónicos, antes del presente, por supuesto, lo que equivale a una antigüedad de entre 10.400 y 11.000 años calendarios. El descubrimiento, como dijimos, estuvo lugar ahí en las cercanías de Camarones, que está en el sur de la provincia. Este fue un estudio que identificó la presencia de un niño o niña de entre 8 y 9 y medios años y un adolescente entre 12 y 15 años. En ninguno de los dos casos se pudo establecer el sexo. En el año, esto ocurrió en la actualidad. Pero ya venimos registrando antecedentes en los diarios que nos permiten hacer un mapeo de la costa rionegrina con respecto a los hallazgos de restos óseos o de lugares de enterramiento. Por ejemplo, en el año 2005 se produjo la extracción de 4 cuerpos humanos en un médano de Las Grutas que fueron encontrados en una excavación realizada con el fin de instalar una cisterna para una vivienda futura y que nos permite estos 4 cuerpos humanos encontrados reconstruir partes de la historia. Los científicos recorrieron la costa buscando indicios a ver que nos permitieran conocer parte de ese pasado. Hemos encontrado muchas evidencias de presencias humanas desde el Cóndor hasta Puerto Lobo. En muchos casos se han encontrado restos de mejillones mezclados con ceniza, huesos de lobos marinos faenados, otolitos y vértebra de peces, pinzas de cangrejo, lo que nos habla también de la alimentación. También hay huesos de guanaco que seguramente complementaban las dietas cuando se acercaban al mar. Esto lo mencionó Javier Dubois, que era un paleontólogo de la zona de la Universidad de Tandil, también representante del CONICET, que estuvo trabajando durante varios años en toda la zona detrás del cementerio, en San Antonio Este, que también trabajó con otra compañera del CONICET también, que tuvo relación con el instituto en ese momento, Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni, dieron sus charlas. Tuvimos discusiones respecto al tema de esa apropiación que muchas veces los investigadores hacen de los restos para estudiarlos y que después, si no hay un control continuo de las comunidades originarias o los lugares, muchas veces ni siquiera se devuelven. En estos casos siempre fueron muy respetuosos y fueron devueltos. También teníamos en el año 2008 otro encuentro, ya no solamente de restos de huesos, sino también de elementos construidos con madera y con roca, en la costa del balneario de Montehermoso, la provincia de Buenos Aires. Y pareciera ser que los restos indígenas eran de poblaciones que tenían más de 7.000 años, junto con otros restos arqueológicos que fueron encontrados allí. Ese material fue ubicado en el paraje La Hoya, a 6 kilómetros al oeste de Montehermoso. Y el CONICET y la Universidad Nacional del Sur se hicieron cargo de los estudios pertinentes. En 2021 se planteaba que el patrimonio arqueológico y paleontológico que hay en la zona cercana a este golfo nuestro, el Golfo San Matías, es un tesoro de la Patagonia, porque conserva las huellas de los primeros pobladores y de las especies animales que convivieron con ellos, y que sus restos muchas veces se encuentran casi al ras o a escasos metros del suelo. pero pese a su gran valor, como decía el artículo extraído en el año 2021, el patrimonio sufre descuidos y muchas veces incluso se pierde para siempre. En el 2022 se pudieron establecer que los restos de 6 cuerpos de pobladores originarios que habían sido hallados en la localidad entre el 2015 y el 2017 fueron restituidos a la comunidad mapuche Trauncutral de Las Grutas, que realizó una ceremonia y procedió a enterrarlos en el cementerio ubicado al sur de Las Grutas. Cabe recordar que ese espacio, que es de alrededor de una hectárea, más o menos, fue detectado en el 2014 cuando la firma ASPA Sociedad Rural Limitada se realizaba un movimiento de suelo en el lugar que dio con múltiples esqueletos de muy vieja data. Los restos aludidos que estuvimos mencionando de los 6 cuerpos de pobladores correspondían 5 adultos y a una niña que fueron encontrados en San Antonio Este y Las Grutas a lo largo de los últimos años. Expertos del CONICET los analizaron y expresaron que tenían una antigüedad de entre 4.000 y 6.000 años. Tras ese análisis fueron devueltos y a partir de allí se organizó la despedida final. También en el 2024 se hallaron restos humanos de más de 2.000 años en Playas Doradas. En una oportunidad, en el Museo Tello de la ciudad de Viedma, se decidieron hacer remodelaciones del mismo y los restos óseos de las comunidades originarias fueron metidos todos en un bolso y tirados en una bolsa y tirados en un galpón junto con otros elementos que tenía el museo para recibir, luego de la remodelación, nuevamente la ubicación en los lugares específicos. La comunidad originaria de Viedma, junto con el grupo Guías de la Plata, un grupo de antropólogos, paleontólogos, que se unieron para poder devolver los restos de los huesos de los como de Incayal, de Foyel, que fueron una vez que murieron, fueron llevados y fueron momificados y vestidos, disfrazados en grandes vitrinas que la gente miraba como que fueran maniquí. Sin embargo, eran restos verdaderos de seres humanos. Y esto nos hace que nosotros tengamos en cuenta siempre que entre los agravios permanentes que sufre el pueblo mapuche se destaca nítidamente la negación de su identidad. Fueron pueblos preexistentes a la República Argentina y como tal deberíamos respetarlos, darles su lugar y cada vez que hablamos de estos territorios hablar de plurinacionalidad y no simplemente de la República Argentina como único territorio que existe, porque ellos estaban antes y ellos pertenecen a estos territorios y de ellos son las tierras que encima ni siquiera tienen privacidad, porque son comunitarias, no a diferencia de nosotros que tenemos el pedazo de terreno que compramos a nuestro nombre y que no lo podemos, lo vendemos, pero nadie nos lo puede quitar. Sin embargo, ellos que tienen el terreno, los territorios en forma comunitaria, son despojados, son desalojados para los agronegocios, en el caso de que se pueda hacer agronegocios, y si no, para los grandes negocios inmobiliarios. En realidad, vamos a hablar después también de qué pasa con los enterramientos, qué pasa con esos territorios, qué pasa con esos espacios y qué pasa también con esta cosmovisión mapuche-tehuelche a lo largo de toda la costa patagónica.
Sangra mi ñuque mapu, llorando su lonco está, arrodillado en el suelo, mirando hacia el cielo azul. Tita chao, dame paciencia, ruega al que le nalan tú. Son muchos los malheridos que no pueden ver la luz, que no pueden ver la luz. Ay, ñu, que me pesa el alma de tanto cargar dolor, y mi machi cultrunera se me fue pa' los cerros. Llévame a aquellos pedreros en las alas de un cóndor, y cántame loncomeo en el rescoldo del sol, en el rescoldo del sol. Donde vuelvo a encontrarme con la paz, burruñando mis ancianos, me devuelven la verdad. 500 años quebrados ya nunca regresarán, pero somos responsables del hoy y lo que vendrá. Del hoy y lo que vendrá. En la sangre derramada viene el punzante dolor. Enterramos la injusticia que oprime nuestra razón. Heredamos esta tierra desde el vientre maternal, desnuda de maldiciones, y así nos recibirá.
Waitan, waitan, waitan.
tiempo para esperar que tu conciencia caiga en cuenta de lo que pasa ahí afuera. Si bien adentro te sientes bien, bien, quédate ahí adentro. Pero te advierto que todo vuelve, es una rueda. Hoy estás arriba, mañana estás afuera, te lo explico mejor. Cuando te toquen el bolsillo, cuando te toquen el trabajo, cuando te toquen un hijo, cuando te toquen ese pequeño, tu pequeño espacio de poder, ahí vas a ver, te toco la puerta y te digo que tengo corazón, sensibilidad, un poco de razón, que no le sirve a nadie que cante más o menos bien un metro de un micrófono y que me vean más de 100. Eso me quedo, me quedé, que no me esfuerzo a escribir cuando no tengo nada que decir. Mapume, ocho y que un enfermo, chica, enfermo.
Estábamos escuchando esta hermosísima canción realizada por Francisco Lanfré Paglialef, Mis Ancianos. Y ahora vamos, recordemos dónde estamos. Estamos en La Corneta 92.5, la radio comunitaria de Las Grutas, que tiene un link al que pueden ir a cualquier programa de la semana y revisarlos, los anteriores y demás. Y recordar también que tiene un número de teléfono por si alguna vez quieren decir algo, en el 2934-463571. Siempre desde La Corneta, la radio comunitaria de Las Grutas. Y ahora vamos a hablar con Fernando Ledesma. Él es huerquén de la comunidad Trauncutral de Las Grutas y a su vez consejero del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia de Río Negro. Y vamos a hablar sobre todo este tema que estuvimos charlando recientemente. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Mari Mari Pulonco, Mari Mari Puhuelquén, Mari Mari Compuché, Incheta Fernando Ledesma Pinguén. Ni tu un curramal alfa chanto ni mulenta ni loche las quenche trabón cutral, la gruta guarriameo, huelquén tainche, fachanto ni cruzado consejero parlamento de huelche mapuche del curro lebu, pero manguenta mun como felén al culto le lunto fachipichi sugun, ayun culay mai, mañun culay mai. Bueno, buenas tardes Raquel, buenas tardes a todos aquellos que les está llegando este Pichi Sugún, esta conversa, agradecido por la comunicación y enviarles un buen saludo a todos quienes están escuchando en este momento.
En realidad la agradecida soy yo porque sé que estás trabajando, que estás en la región de Balcheta y que te has hecho realmente un espacio para poder conversar con nosotros, así que yo soy la agradecida por estar acá en este momento en la radio. A mí me gustaría, estuve charlando de los restos óseos que se han ido encontrando a lo largo de distintos lugares, como Playas Doradas, como Camarones, como Monte Hermoso, como Las Grutas, como las zonas, como en distintas zonas, y me gustaría preguntarte entonces, ¿qué particularidades tiene esta parte del territorio que hay en territorios en toda la costa?
Y las particularidades tienen que ver sobre todo con la cuestión de nuestro Raquisuán, de nuestro Feyentún, de las formas antiguas de la cosmovisión, entendiendo el espacio territorial en el cual siempre nos hemos desarrollado. Los que nos cuentan las particularidades, que son relativamente bastante similares a otros tipos de enterramiento, entendiendo qué enterramiento, porque hay enterratorios como esas distintas formas de enterramiento que ha hecho nuestra gente a lo largo del tiempo, que son diferentes a la hora de llevar un enterratorio de una persona sola, de un lonco, entendiendo de una familia, entendiendo de las diferentes formas de vida que llevaba cada uno, pero que están todas unidas por una misma forma. Entonces, si bien hay algunas particularidades diferentes, que eso lo marca el territorio, porque, ejemplo, se lo acompañaba a quien se enterraba, es diferente el territorio. Es diferente el territorio de Lafken en cada lugar, y eso eso lo definía el territorio, digamos. Entonces, por eso se encuentra que prácticamente no sé si hay demasiadas diferencias o particularidades muy muy marcadas, digamos, que sean diferentes, sino que es bastante bastante similar y con la misma con el mismo pensamiento, con la misma cosmovisión, digamos. Entonces es ahí donde esas particularidades por ahí son como muy pequeñas, digamos, muy diferentes, pero no muy diferentes, perdón, a los diferentes enterratorios de los espacios territoriales, digamos. Es un poco eso.
¿Y cómo es un enterratorio en realidad? Porque yo estuve hablando en estos momentos de los miles de años, de las primeras poblaciones que después tendrán que ver con ustedes o anteriores, pero ¿cómo se lleva adelante? Porque también yo recuerdo que estuvimos visitando con vos una zona aquí antes de del barrio este nuevo que hicieron al sur de las grutas, que es donde también nos estuviste explicando, pero me interesaría que lo explicaras en general.
Las particularidades de los enterratorios en sus formas es prácticamente, y a todo lo que se encuentra aquí en a lo largo de lo que viene a ser el Golfo, que es una zona de enterratorios, porque dentro de la cosmovisión antigua y que hoy se sigue sosteniendo en esos lazos, digamos, de la cultura, en eso que no se mueve, en eso que es digamos que se usan las mismas formas, tienen que ver con estar en una posición que es una posición mirando al este, mirando a la salida de la Antú, del sol, donde el Lafken cumple un rol fundamental como Nien, como fuerza del espacio territorial, donde a nuestra gente se la ponía de una manera, puede ser de una manera horizontal mirando el Lasken, puede ser otros espacios territoriales han acogido la manera de ponerlos de manera, me sale tipo fetal, digamos, claro. Como el nacimiento, digamos, de una persona. Entonces, con sus pertenencias, con sus chaquiras, con todas sus pertenencias y con sus herramientas de trabajo, con su ropa y con siempre una forma bastante parecida y similar, en donde, si bien, bueno, algunas cuestiones particulares de las vestimentas o de las formas de las cosas que se han usado, va variando el territorio. Las chaquiras pueden ser de una forma. Las chaquiras, cuando hablo de chaquiras, es de lo que se llaman de las cosas que usaban como colgantes y cosas para embellecer el cuerpo, digamos, ¿no? Todo eso va con la persona, como hoy va con la persona, aunque hoy lamentablemente no podemos tener la misma las mismas formas, porque bueno, el sistema hoy no nos permite hacerlo de la misma manera, pero sí tienen esas particularidades, ¿no? Donde se entierran y después se va enterrando la familia junta, digamos, quienes van sucediendo van yendo también con la misma familia, digamos.
Claro, eso es lo que te iba a decir. Entonces, eso es, en el caso, por ejemplo, de nosotros encontramos, creo que en la zona de Camarones, que había uno que estaba a mayor profundidad y otro más en la parte superficial. Querría decir, claro, entonces, que podría ser antecesores
Claro,
justamente claro, de los que están a la parte más superficial.
Claro, exactamente. Los mismos linajes fueron
claro, ahí
como
está.
esa misma. Es una palabra que por ahí no nos gusta usar mucho, ¿viste? Pero
no.
Los mismos linajes siempre han tendido a eso, entonces siempre han quedado y podemos encontrar en muchos espacios territoriales donde siempre hay uno más abajo.
Claro.
Siempre hay uno más abajo y tiene que ver con los antecesores de la persona que está más arriba.
Exacto.
Entonces los de más abajo tienen que ver con los de más arriba. Entonces en eso estaba siendo preparado un viaje espiritual a través del Lafken y a través de Puyené, para nosotros el gen de la ballena, el Repuncagüe que se llama, que para nosotros la ballena tiene esto, la particularidad en la cosmovisión de ser los genes conductores de los espíritus para que vuelvan a ese espacio espiritual donde se va a ser sostenido y donde va a volver ese espíritu al territorio dentro de un tiempo determinado con el Antú, con el Sol. Por eso...
O sea que para ustedes la ballena, la cosmovisión mapuche es muy importante.
Y es para todas las cosmovisiones mapuches, las kenche, de sí, los que estamos en alrededor de la costa, cumple un rol fundamental. Son espíritus antiguos que vienen, recogen a esas familias que también han sido, que también, como decíamos, estos parte de su linaje también van a acompañar a esos nuevos, y todos en esa forma de estar todos juntos, recibir al gen del Repuncalgüe, de la ballena, que es un espíritu muy antiguo, dicen, cuentan que antes de los epeus de Kaikai y Trentren, que ellos ya venían, ellos estaban, y que ellos ayudan espiritualmente a nosotros a poder llegar a cruzar por el Lafken. En el Lafken, dentro de la cosmovisión, hay como distintas corrientes que nos llevan a que el Puy, el espíritu, vuelva a cumplir el rol vaya a cumplir un rol a otro espacio espiritual, y de ahí vuelva en un determinado tiempo con el Antú desde el Lafken, digamos. Entonces, desde ese lado, la ballena, la DNA, es muy, muy importante, y es muy importante esto de hacer los enterratorios y estar juntos para hacer ese acompañamiento. Los que estamos sobre la Mapu y aquellos que ya no están, que ya no estuvieron, pero que también van a acompañar a ese espíritu a que vuelva al territorio y que vuelva a florecer una vez más en el mismo territorio, digamos, ¿no? Eso es lo que hemos nosotros en esa lengua, en esa historia viva que está dentro de los conocimientos, de los relatos, de los epeu, de los piam, de toda esa conversación de la historia viva, que es lo que nos ha quedado a nosotros como para hoy poder entender, digamos, cuál es la correlación, porque si nosotros muchas veces decimos, sí, nosotros no, como comunidades, hoy ya en territorios milenarios, nosotros no tenemos una forma de descendencia directa, pero sí lo que nos une es una forma histórica, es una forma milenaria de llevar adelante esto, ¿no? El escenario arqueológico, como dicen
los especialistas.
Claro, los antropólogos, los demarcan.
Los paleontólogos, todos los especialistas, va.
Exactamente, ellos te hablan de un escenario arqueológico. Ese escenario arqueológico te dice que El pensamiento es el mismo, por ahí las formas pueden cambiar, pero eso es lo que nos une desde aquellos en territorios milenarios que transitaron estos espacios territoriales y que hoy nos tocan a nosotros, como aquellos puyi que hemos vuelto a florecer de aquellos que ya no están, digamos, ¿no? En este espacio territorial.
Y en eso tiene una implicancia espiritual muy importante vivir en una zona de enterramientos, porque estaría mal que yo dijera que estamos viviendo todas las comunidades costeras, por lo menos a lo largo del Golfo San Matías, sobre enterratorios.
Y la verdad que sí, eso es una verdad. Eso es una verdad, que todas las comunidades costeras están viviendo sobre enterratorios. Están viviendo en un espacio que también tiene, y nosotros cada rogativa, cada cuestión espiritual que nosotros le hacemos, que nosotros sabemos porque ellos nos van dictando de cómo se tiene que hacer, y nosotros sabemos que todo eso, todos esos enterratorios que no fueron respetados de alguna manera, tiene una implicancia espiritual sobre lo territorial, digamos. Entonces son desplazado todo en una energía que se ha depositado milenariamente para tener desarrollos urbanísticos, y que realmente eso espiritualmente a todas las personas, porque nosotros todos somos personas.
Claro.
Lo que nos cambia por ahí es el pensamiento. Exacto. Es el Reiki Swan, porque después somos todos che sobre esta mapu, digamos. Y eso tiene una implicancia espiritual sobre las personas, pero sí, eso es una verdad, de que todas las comunidades costeras han desarrollado sus bases sobre enterratorios, sí.
Y decime una cosa, cuando ustedes dicen que hablan de que todo el territorio de la cordillera al mar está unido, ¿qué están significando con eso? Está unido desde la cordillera al mar, todo el territorio. Es decir, ¿cuál es el vínculo entonces con el territorio en ustedes?
La vinculación con el territorio tiene que ver con la repartición muchas veces ya hemos hablado, por ahí aquel que está escuchando y no ha tenido la
oportunidad,
el momento, la oportunidad para poder escuchar. Nosotros decimos que cada espacio territorial tiene un gen, tiene una fuerza, hay un espíritu mayor detrás de eso, un espíritu antiguo. Cuando nosotros decimos que de la cordillera al mar se está conectado, nosotros estamos hablando alrededor de Melipulli, que son cuatro espíritus muy grandes que están conectados desde la cordillera, toda la zona meseta, zona valle y zona de Lafken, que son espíritus que tienen su nombre, que tienen su correlación, y que antiguamente ellos siempre estuvieron en correlación y guiando a la gente, a nuestra gente, a lo largo del tiempo en las comunidades. Entonces, a mí, cuando, en lo personal, cuando me preguntan sobre esa conexión, yo creo que tiene que ver con esa conexión espiritual, tiene que ver con eso, que es todo una sola cosa, que si bien está dividido por espíritus que lo rigen, ellos dicen, esto es todo una sola cosa, nosotros somos una sola cosa. Hay un gran concepto en la lengua que se llama Kakume Asmoje Muleketa Filmapumu, todos somos lo mismo.
Exacto.
Entonces, somos lo mismo con el territorio, somos lo mismo con el otro animal, que está hecho de lo mismo que yo, pero que está en diferente forma, se presenta de forma diferente. Entonces, yo creo que por lo caminado, por lo hablado con nuestros mayores, porque uno no es quien es por quién es, sino por todo el relato y lo valioso, y la verdad que, y el acompañamiento de nuestros mayores, que son fundamentales en toda sociedad, debería serlo, pero
debería
en nuestras formas de organización política, podríamos decirlo, son fundamentales, porque en ellos están esos conocimientos que vienen desde muchos años, y que son conocimientos que nosotros respetamos, valoramos, y que debemos seguir en ese camino. Por eso de, yo creo que la conexión de que está todo unido son los gen, porque cuando nosotros hacemos las grandes rogativas que va mucha gente, y ellos se manifiestan, y esos gen se manifiestan, esos guardianes espirituales se manifiestan, y ahí nos dicen que si bien nosotros estamos parados y en diferentes espacios territoriales somos una sola cosa.
Muy bien, eso es hermosísimo todo lo que contás. Pero vamos a tener que pasar un poco a la realidad también. ¿Cómo está la situación actual con la Trauncutral con respecto a todo lo que está pasando en los territorios en la actualidad, Fernando? ¿Cómo están?
¿Cómo estamos nosotros como comunidad?
Como comunidad y dentro de lo que está sucediendo también, qué es lo que están viendo con respecto a lo que está sucediendo en todo el territorio, ¿no?
La verdad que
era muy hermoso como estabas hablando hasta este momento y ahora de golpe pasamos a la cachetada.
Vamos a la realidad.
Claro, justamente.
Bueno, sí, Raquel, la verdad que nosotros claramente tenemos esta cuestión de tener la responsabilidad y como una obligación también territorial de defender estos espacios que nos defendemos mutuamente, ¿no? Esto acá lo territorial y lo espiritual va de la mano con respecto a los enterratorios, pero bueno, la avanzada sobre los espacios territoriales lo podemos ver que es una cuestión de que se está dando, creo que casi cada hora, sin respeto, sin ningún respeto, digamos, sin ninguna ver qué le sucede al otro. Se está avanzando sobre los territorios de una manera con un despojo, con una frialdad que realmente a nosotros solamente nos toca mirar y hacernos más fuertes por eso que está sucediendo. Prácticamente, bueno, usted es una luchadora también y seguramente todos los que muchos de los que están escuchando también, todo lo que ha venido pasando en nuestros territorios con respecto a las contaminaciones, a los proyectos extractivistas, toda esta cuestión realmente a nosotros nos pega bastante, pero también nos da esa fortaleza de tener que seguir adelante cuidando lo nuestro, siendo también los portadores de todo esto que está sucediendo ahora, de poder hablar con ustedes, de ampliar los mensajes y esa cuestión de poder seguir en el territorio poniéndonos firmes ante un sistema que realmente no solamente avasalla las comunidades, como lo ha hecho históricamente, sino que hoy por hoy está en desmedro de prácticamente toda la sociedad de a pie.
Exactamente. ¿No? Exactamente, eso es lo que estamos viendo. En realidad, cuando nosotros hablamos de que deberíamos establecer un territorio plurinacional y no hablar de una República Argentina primero y fundamental como territorio, también está el hecho de saber que hoy están despojando a las comunidades originarias, pero que vienen por todes. No es una cuestión solamente de que van a sacar a las comunidades, sino que el ser considerada zona de sacrificio para otros, va a hacer que tengamos que también desaparecer todos de estos territorios que se van a dedicar exclusivamente al extractivismo. ¿Y cómo se preparan para el comienzo de esta nueva vida a fines de junio, de este nuevo ciclo de vida?
Y ya nos estamos preparando, bueno, un poco la dinámica de todo esto que vos decís, un poco nos saca del eje natural, digamos, ¿no? Porque digamos que nosotros deberíamos en este momento donde todas las energías están bajas porque el sol está lejos y está regresando ahora a partir del comienzo de la nueva luna. Nos preparamos con el pensamiento en seguir reivindicando lo nuestro, en seguir entendiendo cómo podemos seguir generando estrategias también, en eso basado en nuestra espiritualidad, de seguir este camino, de caminar junto con aquellas personas que nos acompañan, de nuestra gente amiga, que nosotros muchas veces decimos está la palabra Winca, y la palabra Winca no se le aplica a todos, porque Winca, el ser ahuincado es un pensamiento, porque somos todos mapuche, tenemos mucha gente amiga que no es de comunidad, que es gente de a pie, fortalecer con ellos mismos también. Yo en este momento estoy aquí en la ciudad de Balcheta acompañando a la comunidad Nehuenco, hoy que también ellos seguramente estén preparando su Winnie Tripantu, pero hoy hicimos la presentación de la Winnie Foye en la escuela, donde dos pichi, dos chicos de la comunidad pidieron prometer la bandera de la Winnie Foye. Entonces hay muchas cosas que nos fortalecen, muchas cosas que nos da tristeza, pero en ese conjunto de fortalezas y tristezas, en ese conjunto de también de tener enojo, de tener felicidad, todo eso nos va fortaleciendo en un año nuevo, que en un nuevo ciclo que está volviendo y que esperemos que nos encuentre lo más centrado posible para seguir aguantando.
Exacto.
Y que también nos encuentre hermanados, fundamental con toda la sociedad.
Exacto.
Con toda la sociedad de buen pensamiento.
Exacto.
Entonces eso creo que fortalecer esos vínculos, creo que estamos todos con eso, porque si nosotros nos paramos y vamos a decir que solo vamos a poder, no, acá tenemos que fortalecernos entre todos, entre ustedes, nosotros, todas las comunidades. Eso es lo que hoy va a valer, porque lo que se está viniendo y lo que está saliendo también en las rogativas es algo muy fuerte lo que está viniendo. Entonces hay que prepararse espiritual, porque la primer guerra que se está perdiendo es la guerra espiritual.
Exactamente.
Eso es lo que más se está perdiendo. Digamos, nosotros muchos decimos, te lo voy a decir a lo bruto, hay una peste que está apestando a la gente espiritualmente, y no solamente la gente de Mapuche Tehuelche, a todo
no,
el mundo.
No, por favor,
también.
A todo el mundo. No,
entonces
si
necesitamos no. tener esa vinculación con esos gen que están del otro lado, que ellos también están y que ellos nos van a dar la fuerza para poder aguantar todo esto, lo que se viene, y poder sostener nuestros espacios territoriales, nuestras costumbres y nuestras formas, ¿no?
Bueno, Fernando, ha sido un gustazo, la vieja usanza se decía, un gustazo haber estado con usted. Quería decir que era algo más que un gusto, nada más, que era buenísimo.
Bueno,
me encantó la charla, me pareció sumamente interesante, y esta es la primera de algo que vamos a seguir dándonos acá los miércoles entre mareas, cuando tengas el tiempo disponible y estés acá, porque hay muchas otras cosas que nos tenés que charlar, que nos tenés que contar. Son hermosas tus conversas, como decís vos. Así que te agradezco profundamente, te mando un abrazo y nos estamos contactando en otra oportunidad. Gracias. Chau.
Bueno, muchas gracias y saludos a todos y muchas gracias por sostener estos espacios, tanto como la radio, como el espacio cultural de Mirones, espacios fundamentales para la trinchera de esta lucha.
Exactamente, así es.
Come buñe tripantu upeñi pulamien.
Chau.
Eucayal.
Bueno, estuvimos hablando con Fernando Ledesma, huerquén de la comunidad Traun Cutral de acá de Las Grutas y consejero del Parlamento Mapuche Tehuelche. Vamos a escuchar una hermosísima canción y nos vamos a ir yendo despacito, esperando que el día de hoy haya sido un día de grandes manifestaciones, pero sin ningún tipo de tropiezos en el plano de la cuestión policial y de todos esos abusos y esas criminalizaciones que se le hace a la gente cuando quiere expresarse con libertad sobre lo que piensa.
Vuelve el río a nacer, rodamiento todo que aprender. Canta un pueblo que sobrevivió, matará el silencio su revolución. Y cantan mujeres, arman la red de movilización. burro que ando buen latir, acompañando mejor un buen vivir. Cantan mujeres, arman las redes, bailan. Tufa cae tañi cae tañi mía cunia guna nai pincheca.
Estamos escuchando a Anahí Marie Luán en una hermosísima canción. Y yo desde aquí les digo, hasta el próximo miércoles, entre mareas, con nuevos temas y nuevas entrevistas o conversaciones dentro del estudio sobre qué es el mar, para qué está el mar al lado nuestro y nosotros qué debemos de hacer con el mar. Recordemos siempre, el mar no necesita protección, necesita no ser dañado. Hasta el miércoles que viene, entre mareas.